Rojo y Negro, por La Que Huelga Radio, 102.9 TFM. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos los que nos están escuchando en esta frecuencia liberada del 102.9 de FM. Vamos a comenzar otra edición más del programa de Rojo y Negro y vamos también a tener aquí algunos compañeros para platicar el día de hoy, así que los invitamos a todos ustedes a que se queden a escuchar con nosotros y participen también. Vamos a tener por acá el chat en línea. Recuerden, es escúchanos@hotmail.com y escúchanos2@hotmail.com. También estamos preparando ya pues el Skype. Recuerden, si ustedes quieren comunicarse con nosotros vía Skype, pueden hacerlo conectándose a el nombre de Que Huelga. También tenemos nuestro teléfono en cabina para que si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, pues nos los hagan. El teléfono acá en cabina es el 55 30 54 46 94. Lo repito para que por ahí lo recuerden o lo apunten: el 55 30 54 46 94. Entonces vamos a comenzar el día de hoy, sábado 16 de mayo, con un programa más de Rojo y Negro. Antes que nada, agradecer a los compañeros que nos han escrito al correo de la radio, que es quehuelga@quehuelga.org, y también a lo que ha sido parte de los chats, que algunos compañeros nos han escuchado por allá en Oaxaca y también acá en la Ciudad Monstruo. El día de hoy vamos a tener a unos compañeros que para nosotros son unos trabajadores con mucha dignidad, pues han levantado una huelga en lo que es la conocida empresa, por algunos conocida empresa Olimpia. Si recordarán un poco, es la empresa que hace las máquinas de escribir. En alguna ocasión, dentro de toda nuestra larga o corta vida, hemos tenido la oportunidad de toparnos por, ya sea por trabajo o bien porque tenemos que entregar algunas cosas, con una máquina de escribir, que es lo bien antes de las eléctricas, eran las mecánicas. Y bueno, pues los compañeros han estado participando en esta, trabajando en esta empresa que se llama Olimpia, y el día de hoy nos van a visitar. Ellos vienen desde el oriente de la ciudad y van a platicar un poco lo que ha pasado con esa empresa, qué ha sucedido con toda la crisis que ha sufrido y también los cambios administrativos. Nos van a platicar un poco lo que ahora, en qué proceso se encuentran después de haber levantado una huelga el 15 de enero de este año 2009. Entonces los invito a que se queden, a que puedan comunicarse con nosotros y también que participen preguntándole a los compañeros alguna duda, algún comentario. Y vamos a ir ahorita con una rolita para ponernos listos y entrar con la participación de los compañeros de Olimpia de México SADCB. ¿Algún comentario para el programa? Si quieren que algunos compañeros vengan acá y platiquen con nosotros, pues mándenos su propuesta al correo de la radio a quehuelga@quehuelga.org. También tenemos los chats que van a estar por acá funcionando. Son escúchanos@hotmail.com y escúchanos2@hotmail.com. Y vamos a empezar. Ya teníamos un largo rato que no platicábamos acá en el programa de Rojo y Negro, y esto debido a algunos desperfectos que estaba sufriendo nuestro sistema de comunicación libre, pero finalmente, y como fecha prácticamente histórica y algo que sucede con la historia también, es que después de 9 años, el día de hoy, hace 9 años precisamente, la radio comenzó sus transmisiones un sábado, no un sábado, pero sí un día 16 de mayo, comenzó nuevamente las retransmisiones después de la entrada de la PFP a la universidad, en donde cientos de estudiantes pues fueron encarcelados por luchar contra la privatización que el gobierno quería hacer de la educación en México. Entonces, pues, el día de hoy, sábado 16, cumplimos 9 años de la segunda etapa de la Qué Huelga Radio, que ya es el proyecto que actualmente ustedes conocen, que es una radio libre, una radio contra el poder, pero también de mucho carácter social, que trata de comunicar la lucha de México y del mundo, de las resistencias que pasan por acá, en México, y también de las que pasan en Latinoamérica. Entonces, estamos también, como el programa Rojinegro, pues celebrando este aniversario más de la Radio Libre. Entonces, pues, ahora sí, no nos vamos con unas mañanitas, nos vamos con una rola para regresar con la participación de los compañeros de Olimpia de México. Ustedes van a saber un poco qué es lo que vamos a platicar el día de hoy. Y ahora sí, nos vamos con una rola y regresamos. Estás escuchando el 102.9 de FM, La Qué Huelga Radio.
Corrido Santo Domingo, se los voy a recordar. 15,000 paracaidistas caímos al Pedregal. Un domingo en la mañana no faltó quien avisara.
Antes que nada, muchísimas gracias por permitir estar ante este espacio radiofónico tan importante para los trabajadores de México, platicarles un poco de la primer huelga del 2009 en el Estado de México, y única, por cierto. Mi nombre es Gerardo Jicotencas Lima, soy secretario general del Sindicato de los Trabajadores, que conformamos 176 y 100 empleados de confianza. Olimpia de México, SADCB, es una empresa industrial de manufactura que fue inaugurada en 1967 para la fabricación de máquinas de escribir, electrónicas y mecánicas, así como la comercialización de equipo de oficina, todos ellos productos de exportación en un 80%. Olimpia de México es una empresa altamente rentable y productiva, ya que es la única que fabrica máquinas de escribir en América Latina y una de las pocas existentes a nivel mundial. Esta empresa, que fue de capital alemán hasta 1997, en que fue vendida a un grupo Elite, del que es principal accionista Liu Yonlin, y en la empresa Olimpia, con un corporativo y de accionistas mexicanos como el licenciado Gerardo Romero y Hugo Ramírez Chávez, directores de la misma, quienes han engañado y abusado de la buena voluntad de los empleados en reiteradas ocasiones. Primero, sus empleados de confianza hicieron una liquidación de prestaciones y crearon dos prestadoras de servicio, Olex Prestadora, SADCB, y CEMAC, para, según ellos, poder continuar con la fuente de trabajo. Sin embargo, todo fue un engaño, y puesto que los empleados pensaban que todos los reajustes y pérdidas de las prestaciones sociales y económicas iban a servir para que continuara la empresa produciendo. De esta manera, más de un 50% de sus contratos individuales de trabajo, pero no ha sido así. A partir de entonces, se han excusado bajo múltiples mentiras y estrategias para intentar en diversas ocasiones demutilar el contrato colectivo de los trabajadores sindicalizados. Desde diciembre del 2008, en la semana número 48, la empresa dejó de pagar el aguinaldo, prima vacacional, premios de puntualidad, despensa y 3 días económicos, depósito de caja de ahorros de los trabajadores y cuotas sindicales.
Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos Roque, yo soy integrante del comité de huelgas de la empresa de Olimpia de México. Por otra parte, la situación se empeoró al dejarnos de pagar los salarios nominales de la semana 1 y 2 de enero del 2009. Todo esto es el antecedente del emplazamiento a huelga que se ingresó el 28 de octubre del 2008 ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, que está ubicada en Los Reyes, Iztacala, Estado de México, por la revisión salarial anual del contrato. Después de una serie de juntas con los representantes de la empresa, el licenciado Gerardo Romero, el ingeniero Oscar Paniagua y Hugo Ramírez Chávez, directores de la empresa, no fue posible llegar a un arreglo, ya que de manera inflexible se nos afirmó que no tenían dinero para afrontar sus compromisos con nosotros y que no podían darnos fecha alguna de posible pago, además de que se negaron terminantemente a llevar a cabo la revisión salarial, motivo por el cual finalmente no nos dejaron otra alternativa más que la posición de la bandera de huelgas. El día 15 de enero del 2009, a las 17 horas, la Junta de Conciliación nos entregó el pasado enero 22 el documento que declara legalmente existente, con un número de expediente HAR360-2008, el movimiento de huelga.
Buenos días, soy Alberto Ramírez Díaz, miembro del comité de huelga. Posterior a esto, hemos tenido una serie de reuniones en la Junta de Conciliación y Arbitraje con el presidente de la Junta, el maestro Luis Héctor Sarti y el licenciado Raúl Falcón, sin que hayamos llegado a nada hasta el momento. Es importante mencionar el apoyo incondicional que hemos recibido por parte de los compañeros de la CROM, el licenciado Ignacio Cuauhtémoc Paleta, secretario nacional de nuestra central, y directamente del licenciado Rodolfo González, secretario del Interior Nacional y secretario general del Estado de México, que se ha encargado de llevar muy cerca todo el proceso de esta huelga. Las propuestas que hemos recibido por parte de los directivos han sido: pagarnos con 8.000 metros cuadrados de terreno propiedad de la empresa, pagarnos con la maquinaria de la empresa. Lo último que se manejó fue que había varios compradores de maquinaria interesados en la misma y que estaban mostrando interesados para ver si lograban vender. En este proceso estamos, ya que el día de ayer acudió otro grupo de posibles compradores a ver la maquinaria en la planta de Olimpia. En ningún momento la empresa ha mostrado interés en reabrir la fuente de trabajo, y lo confirma el hecho de que está ofertando el 80% de la maquinaria que utilizábamos para producir, lo que nos permite darnos cuenta de que todo esto ha sido diseñado por la empresa desde el principio. Los trabajadores proponemos las siguientes alternativas: la apertura de la fuente de trabajo,
liquidación al 100% conforme a la ley del trabajo y a nuestro contrato colectivo de trabajo vigente, la expropiación o nacionalización de la empresa por parte del gobierno, pero bajo la administración de los trabajadores.
Hola, buenas tardes, yo soy Obdulio Sierra, soy tesorero del Sindicato de Olimpia de México. Pues además de esto, nosotros exigimos al gobierno su apoyo para la recuperación de nuestros dos auditorios en Chalco, mismos que nos arrebató el anterior líder sindical Luis González Vega en contubernio con la empresa. Por tanto, lo anterior, los trabajadores sindicalizados y empleados de Olimpia de México SADCB, le solicitamos respetuosamente a todos los radioescuchas que nos sigan apoyando como hasta ahora lo han venido haciendo, comprando nuestros productos, recibiendo nuestros volantes, productos que nosotros vendemos afuera de la empresa y que nos permite seguir sosteniendo esta huelga.
¿Qué tal? Buenos días. Esto es el programa de Rojo y Negro y como ustedes ya han estado escuchando, están con nosotros los compañeros de Olimpia este sábado 16 de mayo. Ya hace algunos días pasamos el primero de mayo, un día conmemorativo en la lucha por los derechos sindicales de los trabajadores. También estamos ante un panorama de crisis que han generado quienes están en el poder y quienes están a cargo y representando las empresas, en donde hay miles de trabajadores. Hemos conocido, por una parte, que varias empresas están despidiendo a gente, otras más están con el anuncio de que van a hacer paros técnicos para salvar las ganancias que los empresarios tienen y a costa de los salarios y las familias de los trabajadores. Sin embargo, también tenemos una lucha muy grande y muy histórica que han dado los trabajadores mismos, porque ellos son quienes han echado a andar las fábricas y también son quienes han generado todo el dinero que muchos de los empresarios de México y seguramente de todo el mundo tienen en sus arcas, en sus bancos. Y entonces, por eso nos pareció muy importante invitar a los compañeros de Olimpia de México que nos platicaran la situación en la que se encuentran y, por supuesto, la lucha que están dando, que nos platicaran todos los que nos escuchan a través de esta frecuencia libre del 102.9 de FM y también vía internet a través de la dirección en las ondas libres de la red, que ya muchos de ustedes lo saben y que se puede consultar en la página de la radio, que es www.quehuelga.org. Vamos a comenzar la charla con los compañeros, invitados a todos los que nos escuchan a que participen, a que le hagan sus preguntas o sus comentarios a los compañeros, o bien a aquí a quienes estamos de este lado de los micrófonos para comenzar, ¿no? Entonces recordamos, tenemos el teléfono en cabina, el 5530-54-4694, y los chats escúchanos@hotmail.com y escúchanos2@hotmail.com. Y bueno, pues bienvenidos compañeros, vamos a platicar. Gracias. Con ustedes. ¿Qué nos cuentan? ¿Qué sucedía en Olimpia de México antes de la huelga que ustedes iniciaron el 15 de enero del 2009? Platíquenos.
Bien. Antes del 2009, nosotros hemos tenido una serie de presiones por parte de la patronal, intentando de 2 años hacia atrás querer negociar nuestro contrato colectivo, razón por la cual sentimos que nuestros directores han tratado de desestabilizar nuestra relación de trabajo. Yo sí quisiera comentar al aire algo que nos ha sorprendido, sobre todo de la dirección, de poder llevar a cabo prestadoras de servicio y de esa manera poder disfrazar los estados financieros de la empresa, ya que nosotros, como bien lo decía mis compañeros, somos una empresa transnacional que durante 1967 a la fecha fuimos los primeros y únicos a nivel nacional de fabricantes en máquinas de escribir. Cuando nosotros pertenecíamos en la tecnología de Alemania, no tuvimos ningún problema en el aspecto de nuestras prestaciones. A raíz de que lo compró China, hemos tenido desde 1997 una serie de problemas. Es por eso que nosotros solicitamos a todas las instancias, sobre todo al gobierno y a las juntas de conciliación y arbitraje, que también pongan interés en todas esas personas, sobre todo los capitalistas y patrones que utilizan contratar a compañeros trabajadores con contratos determinados. Nosotros en Olimpia de México hasta ahorita seguiremos y lucharemos por seguir conservando nuestro contrato, ya que en la actualidad, el año pasado, nos han dejado de pagar nuestro aguinaldo, y aunado a eso, lo más importante, que en este año, con esta crisis, no quisieron ni siquiera ofrecernos el 1% de lo que se ha decretado como el salario mínimo. Es por eso que no nos quedaron otras alternativas más que el día 15 de enero llegar a hacer este movimiento, que lamentamos mucho, porque yo sé que mis compañeros trabajadores pues tenemos necesidad, pero solamente de esta manera nos podemos manifestar, no nada más en Olimpia, en todos los medios, y sabemos que en este país muchos compañeros de nosotros están viviendo esta misma situación.
Nuestra lucha, quiero comentar que nuestra lucha no empezó, la huelga empezó en enero, pero prácticamente nuestra lucha ha venido desde hace 4 años, cuando fue destituido nuestro antiguo líder sindical, porque él prácticamente ya tenía arreglada la venta del contrato colectivo de trabajo con la empresa. Los primeros compañeros trabajadores que engañaron fueron a los compañeros empleados de confianza. Les robaron su contrato, los liquidaron, no se puede decir ni el 50%, y los dejaron seguir trabajando, supuestamente respetando su antigüedad. Hasta la fecha ellos tampoco han tenido respuesta y ni les dan la cara. Nosotros seguimos la lucha, tenemos prácticamente todo bajo la ley, le hemos dado tiempo a todos los procesos y seguimos en la lucha. Nosotros lo único que queremos es que el gobernador del Estado de México tome conciencia, y él está siempre viendo sus spots televisivos de que primero el trabajo y los trabajadores y la familia, y a nosotros no nos ha volteado a ver. Tenemos 4 meses sin recibir un solo peso. Gracias a Dios, vendiendo jugos fuera de la planta, estamos sobreviviendo el día que nos toca ir a hacer la guardia. Pero de ahí en fuera tenemos que buscar, vender, nos sumamos a los vendedores ambulantes para poder sobrevivir, que nuestra familia sobreviva.
Bueno, a todo esto a mí me gustaría hacer una pequeña semblanza de lo que ha pasado, ¿no? A través de, ¿qué serán? 5 años... llegó un representante de un corporativo supuestamente para administrar la empresa. Esta persona ya traía un objetivo, que era el de terminar con nuestro contrato. Así fue, se fue dando, y mostraba, primero empezó por retirarnos nuestras utilidades, que anteriormente habían sido pues muy jugosas, por decirlo así, ¿no? Posteriormente, ya en contubernio con el anterior líder, se empezaron a hacer asambleas por separado, ya no nos juntaban a la gente. Entonces de ahí se vinieron retirando diferentes prestaciones. Nosotros teníamos un cuartito de leche para el desayuno, el cual se nos retiró. En el comedor nosotros antes prácticamente era gratis, después nos lo aumentaron a 9 pesos, y posteriormente nos quitaron lo que era el refresco, nos daban agua simple, lo que ya habíamos ganado nosotros por contrato, ¿no? Y así se fueron suscitando muchas cosas. Fue cuando nosotros destituimos al líder, porque nos dimos cuenta de hacia dónde iba. Primero nos engañaron diciéndole que con los paros técnicos iba a levantarse un poquito la empresa, debido a que habían caído las ventas. Ellos le echaban la culpa que la computadora vino a golpearnos, pero no era total. Sí nos sacudió, pero no terminó con nosotros, debido a que no todas las personas tenían la economía suficiente como para comprar una computadora. Hasta la fecha nosotros todavía exportábamos y se veía gran cantidad. Trabajábamos tiempos extras, sábados, cuando decían ellos que no había ventas. Nosotros somos los principales en darnos cuenta, ya que nosotros somos los que hacemos el producto. Y de ahí en adelante fueron bastantes anomalías. Inclusive esta persona se atrevió a decir, a referirme a esta persona, a Gerardo Romero, que es el que vino del corporativo, a decir que ya tenía un contrato con el anterior líder para que en 5 años nosotros saliéramos y con nuestro contrato al 50%. Lo cual, pues, sí nos molestó, pero seguimos a la lucha adelante con nuestro líder, nuestro representante actual, que es Gerardo Jicotenca, el cual ha formado parte de los trabajadores durante mucho tiempo y ya se ha dado a respetar como representante. Es de veras difícil encontrar una persona que luche por los trabajadores como lo está haciendo él. Entonces yo quisiera que todas las personas que nos están escuchando, que tomen conciencia y que vean que en sus trabajos ven anomalías, en el momento no agachen la cabeza, ¿no? Expresen lo que sienten y lo que piensan, porque si lo vamos dejando, posteriormente va a ser más difícil levantarse. Gracias.
Pues un poco lo que hemos escuchado, ¿no?, en los medios comerciales, en voz de todos los poderosos, es que hay una crisis y que los trabajadores tienen que pagarla, ¿no? Y por otro lado hay un grito de los trabajadores que dicen: no podemos nosotros pagar una crisis que no generamos. Entonces, la consigna de que la crisis la paguen quien la crearon, son los empresarios los que deberán responder ante eso, ¿no? Y ustedes relatan muy bien lo que en algunas ocasiones por acá también en la radio en la que huelga relatamos, que son los paros técnicos, que los despidos, que el quitar derecho a los trabajadores que han sido derechos conquistados. Yo quisiera que nos platicaran un poco cómo es un día de trabajo o cómo era un día de trabajo antes de la huelga en Olimpia. Cada uno de ustedes jugaba un papel, un rol en ese trabajo. ¿Cómo era? Para que la gente que nos escuche pues sepa también un poquito a qué se dedicaba ese trabajador que ahora pues estamos escuchando que está en huelga, ¿no?
Bueno, yo en lo personal, mi trabajo era de ingresar a la empresa a las 7 de la mañana. Yo trabajaba en el departamento de ensamble, donde ya se armaba la máquina por completo. Es un trabajo en serie donde participaban aproximadamente de 60 a 70 personas. La máquina empezaba desde la primera pieza, avanzaba a través de una banda transportadora y ya se iba ensamblando. Al final ya terminaba completa la máquina. Nosotros teníamos 15 minutos de desayuno a las 9 de la mañana. Debemos tener una producción de... Empezamos con una producción de 620 máquinas diarias, cuando éramos todavía 1800. Todavía hasta 5 meses producíamos cerca de 60, 70 máquinas por persona, por decirlo así. Y teníamos un horario de comida a las 12, 12 y media, 1 de la tarde. Posteriormente salíamos a las 16:30. Era todo, era armonía, porque no había otro tiempo. Como era un trabajo en serie, teníamos que, al momento que iba saliendo la máquina, terminarla para que el compañero de al lado tuviera trabajo, continuase. Yo digo que era un ambiente de trabajo muy bonito, un ambiente laboral muy bueno, hasta que llegaron estas personas. Y posteriormente ya teníamos lapsos de 15 minutos sin hacer nada, porque ellos mismos nos iban racionando la producción. Ya no les convenía que nosotros produjéramos más, cuando estábamos acostumbrados a hacer hasta, le comentaba, 620 máquinas. Imagínense ya 60 máquinas, ¿qué tiempos teníamos ahí? Primero nos engañaron que nos iban a dar un incentivo libre. Lo hicimos la producción libre, ganamos incentivo, pero esto fue una estrategia para saber la capacidad de cada trabajador. Posteriormente nos retiraron el incentivo libre y nos dieron un 35 con la misma cantidad de máquinas y con el mismo tiempo. Entonces de ahí no cesamos. Ellos lo que querían, yo creo que era que nosotros mismos bajáramos la producción, que nosotros mismos dejáramos de trabajar, para echarnos la culpa a nosotros. Pero no, todo continúa así. Le seguimos haciendo la misma cantidad de máquinas en el mismo tiempo, ahora sí que con el mismo salario. Y yo creo que esta empresa, lejos de reventar por falta de producción, reventó por exceso de producción.
Una pregunta al compañero: ¿qué quiere decir eso de incentivo libre? O sea,
aparte de nuestro salario, es como un porcentaje más por sacar la cantidad del 100%. En este caso, por ejemplo, nosotros producíamos, para devengar nuestro salario, tenemos una producción de, ¿qué será? 70 máquinas, por decirlo así, al 100%. Si nosotros rebasábamos esa cantidad, ya era un dinero extra. Por eso era un incentivo libre a la producción. Y primero vieron que nosotros ya lo sacamos y posteriormente nos lo volvieron a quitar, pero ya con esa misma cantidad de máquinas, porque ya vieron la capacidad de cada trabajador.
¿Algún otro compañero que quiera?
Sí, yo laboraba en el área de mantenimiento. Nosotros también siempre teníamos el problema de las refacciones para reparar la maquinaria. Y el mismo nuestros jefes nos decían, pues hay que buscar la manera de que salga más barata la reparación de la maquinaria. Y nosotros buscábamos, todos los que laborábamos en mantenimiento, aproximadamente éramos unas 20 personas, y todos poníamos nuestro grano de arena para que el costo del mantenimiento fuera el menor posible, para que obviamente la empresa generara más ganancia. Y como dice el compañero, fuimos engañados, porque al final de cuentas nosotros nos quedamos sin nada y ellos tienen todo el dinero, siguen escondiendo, no dan la cara. Y bueno, nosotros teníamos un horario de 7 a 3 y laborábamos los días sábados, y el día sábado también íbamos a laborar, y prácticamente, como dice el compañero, teníamos nuestro cuarto de leche ganado y los días sábados no lo daban, y el horario era duro para nosotros, ¿no? Pero creo que vamos a salir adelante.
Bien, pues aprovechando también lo que comentaban mis compañeros, quiero mencionar que los señores directores han incurrido en violaciones no tanto del contrato colectivo, sino también en su administración. En su administración, ellos como responsables, tanto financieramente y técnicamente, tuvieron grandes fracasos, y estos grandes fracasos fueron proyecciones de una nueva máquina portátil que nosotros los trabajadores diseñamos junto con ellos, pero no le dieron la promoción necesaria. Por eso es que nosotros insistimos en que ellos tenían su tendencia a que nosotros dobláramos las manos, ya que se empeñaron en insistir que el contrato colectivo que nosotros tenemos hasta ahorita, que fue ganado sobre conquistas sindicales, es un contrato que tiene 46 años, donde nosotros en los aguinaldos tenemos 41 días de aguinaldo, tenemos el 100% de prima vacacional, y los señores nos insisten que tenemos que quedarnos con las prestaciones básicas. Nosotros no tanto vemos ese problema. El problema que nosotros vemos es que ellos no tienen algo diseñado para que nosotros nos dé garantía de que nuestro trabajo lo tengamos seguro. Nosotros en la actualidad somos 176 trabajadores y 100 empleados. Desde ahí estamos notando que hay muchos empleados, cuando nosotros los trabajadores somos los que producimos y hemos hecho la riqueza de esa empresa. Ahora nosotros lo que estamos solicitando, ya que estamos en esta huelga, que también las autoridades exijan a los señores directores que tengan que presentar sus estados financieros, para que nosotros y ellos, si en realidad es cierto lo que ellos comentan de que las ventas han bajado, que se sea transparente, ya que hasta la actualidad ya llevamos 4 meses, el día de ayer 15 de mayo cumplimos nuestro 4º mes en estar en esta huelga, y hasta ahorita no han presentado los señores ningún documento que acredite que ellos son o tienen problemas económicos, como lo han mencionado. Quiero decirles que nuestra huelga no es una huelga económica, es una huelga política, y es política porque los señores de la patronal han querido y han tratado de que los trabajadores de Olimpia de México nos desintegremos, como la historia lamentablemente hacia atrás, si no analizamos, todas las huelgas las hacen largas precisamente para que se debilite haya desunión. Pero nosotros queremos decirles a todos los que nos están escuchando y sobre todo a mis compañeros que están también interesados de Olimpia, en que nuestra lucha la vamos a llevar hasta donde tengamos que llevar, hasta las últimas consecuencias. Nosotros no vamos a echar ni un paso atrás. Nosotros legal y jurídicamente tenemos todo estipulado, hemos dado el tiempo y forma para que la Junta de Conciliación y Arbitraje, que pertenecemos a los Reyes Iztacala, haga lo que tenga que hacer y que les exija a los patrones y a los directores que tengan que resolver nuestro asunto. Si no, nos veremos de la necesidad de salir a las calles a manifestarnos, porque solamente de esa manera creemos que nos van a hacer caso. Y qué triste, porque no se necesita cuando todo se presenta conforme a derecho. Pero lamentablemente, en la semana pasada, en la Junta de Conciliación y Arbitraje, audazmente los señores de la patronal destituyeron a sus directores que acabo de mencionar, que es Gerardo Romero y Hugo Ramírez Chávez, y nos presentaron a un nuevo representante legal, tratando de llevar esto hasta lo último. Pero aprovecho para decirles que nosotros no vamos a caer en el juego de ellos. Por eso le exigimos a las autoridades que tengan que presionar a estas personas para que nos den una solución lo más pronto posible.
Ustedes platicaban que justamente los empresarios, los dueños de Olimpia de México, no han dado ninguna cifra que pudiera comprobar lo que a ustedes les decían, que es que ya no había ganancias, dinero suficiente para poder pagar salarios y prestaciones sobre todo. Y ustedes más que nada le apuestan, lo estaba diciendo el compañero, a que las autoridades presionen. Ustedes ya presionaron a su ex líder sindical para que otro líder sindical, que ahora es el compañero Gerardo, pudiera representarlos. Pero, ¿qué respuesta han tenido entonces de las autoridades a estos 4 meses de huelga que han ya levantado?
Hemos tenido respuesta por parte de la Junta, por parte del Secretario del Trabajo del Estado de México, pero una respuesta muy lenta. Sin embargo, hemos tenido nosotros prudencia, sabemos que tenemos que respetar los tiempos que nos marca la Ley Federal del Trabajo, para que también no se nos señale como personas intransigentes. Nosotros queremos demostrarle a nuestros compañeros trabajadores que nos escuchan que solamente la prudencia y conforme a derecho podemos exigir con firmeza nuestros derechos, para que también ellos se vean obligados a hacer valer la ley, hacer valer la justicia. Por eso nosotros hemos tenido cuidado de poder llevar nuestra documentación desde nuestro emplazamiento, que fue depositada en tiempo y forma ante la Junta. Nosotros ya pasamos el tercer mes y después del tercer mes nosotros estamos promoviendo la imputabilidad para que ahora sí las autoridades tengan que dictaminar a la empresa y obligarla a que reabra nuestra fuente de trabajo, y si no es así, nosotros le exigiremos al gobierno que tenga la necesidad de expropiarla, ya que él ha estado señalando que en el Estado de México no debe de haber desempleo. Queremos ver si en verdad es cierto, para que él tome cartas en el asunto, porque esta empresa Olimpia de México no nada más hace máquinas. Podemos hacer todo lo que es inmobiliario para oficina. Sabemos que Olimpia de México no está en crisis, que pertenece a una holding internacional. Sabemos que los administradores y el corporativo que representa aquí en México a Olimpia se ha robado propiedades de nuestro fruto. propiedades de Olimpia. Por eso es que nosotros señalamos desde este medio que los señores directores que fueron destituidos tendrán que rendir cuentas, porque nosotros tenemos documentado todo lo que ellos extrajeron últimamente, principalmente 20,000 máquinas que teníamos almacenadas, que las fueron desapareciendo en no menos de un año. Por eso nosotros no vemos que es injusto que ellos libremente nos señalaron que fueron destituidos, pero ellos tendrán que tener un proceso legal. Por eso señalo y quiero comentar que mi secretario general del Estado de México está consciente y enterado de esta situación. Por eso es que nosotros tenemos que hacer valer y tenemos que demostrar que esta huelga, conforme a derecho, como lo he señalado, tendrá que desarrollarse en los tiempos que la ley lo determine. Nosotros no vamos a aceptar ni respetar cosas que no están dentro de la ley. Nosotros sabemos que una huelga, sabemos cuándo empieza, pero no cuándo termina. Pero quiero decirles que nuestra huelga, y con la presión que nosotros hemos ejercido a las instancias que he mencionado, tendrán que cumplirnos, porque si no, en este Estado de México somos los primeros que estamos en huelga, y sabemos de antemano que todos mis compañeros trabajadores de fábricas diferentes del Estado de México, como Yakult, como Coca-Cola, como todas las que están ahí, han estado visitándonos para poder hacer un frente común. Así es que quiero aprovechar para decirle a las personas del Estado de México, sobre todo los de gobierno, que nosotros queremos seguir siendo prudentes, pero no queremos hacer una masa que tengamos que demostrarles que solamente de esa manera nos harán caso.
Bueno, pues ahí está el compañero reiterándonos que pues van a ser prudentes, ¿no?, en esto de la huelga, y es algo que también vamos a recuperar, porque ustedes han dicho que la empresa no es, digamos que no está en crisis, tiene suficiente dinero y también la maquinaria y todo para echar a andar una producción que pueda dejar para pagar salarios, prestaciones y todo eso. Y ustedes han levantado la bandera de nacionalización de la empresa, que la empresa sea para los trabajadores, en este dicho de que justamente ustedes saben bien cómo hacer funcionar la fábrica. Entonces, pues vamos a platicar de esto después de una rola que tenemos por acá preparada, para que profundicemos en esto, que ustedes también dan como alternativa, que ya no es solamente esperar una respuesta, sino también, si no la hay, tener preparada pues la idea de la nacionalización, de la recuperación de esta empresa Olimpia por sus trabajadores, quienes la han sostenido pues todos esos años que ustedes han relatado, ¿no? Entonces, pues vamos con una rolita. Le recordamos que tenemos acá la comunicación directa con los compañeros y que tenemos el teléfono en cabina, el 5530-544694. También los chats están funcionando, el escúchanos@hotmail.com y escúchanos2@hotmail.com. El Skype con la en login que huelga. Y bueno, pues el correo electrónico por si quieren mandarnos sus comentarios, quehuelga@quehuelga.org. Esto es la frecuencia del 102.9 de FM, la Que Huelga Radio, del lado de los trabajadores.
Desayunó voy a trabajar. Cuando llegó al lugar, le pidió a su patrón que le aumentara el jornal. Su patrón se le negó. Las cosas andan muy mal, Cipriano Hernández Martínez. Te aumentaré tu jornal si me señalas muy bien. Si me señalas muy bien, ¿quién me va a devorar? Si me señalas muy bien, ¿quién me va a devorar? Cipriano Hernández Martínez se volvió a levantar. Dice que se desayunó y se fue a trabajar. Cuando llegó al lugar, se encontró a Juvenal. Juvenal era un hombre muy cabal. Cipriano Hernández Martínez le invitaba a Juvenal: únete al movimiento, la huelga ya va a empezar. Únete al movimiento, la huelga ya va a empezar. Cipriano Hernández Martínez le replicó a Juvenal: las huelgas no dejan nada, las huelgas no dejan nada. Siempre que llego a mi casa encuentro bocas que llenar. Siempre que llego a mi casa encuentro bocas que llenar. Cipriano Hernández Martínez, ¿cuándo podrás entender que lo que tiene el patrón más la limosna que da lo fabricamos los hombres que te invitan a luchar? Lo fabricamos los hombres que te invitan a luchar. Cipriano Hernández Martínez se largó a emborrachar, a visitar al patrón, a acusar a Juvenal, y le pegó a su mujer. Y a sus hijos traicionó, y le pegó a su mujer. Y a sus hijos traicionó. Cipriano Hernández Martínez le tenía miedo a su patrón. Cipriano Hernández Martínez había vendido su valor. Cipriano Hernández Martínez se volvió a levantar. Dizque se desayunó y se fue a trabajar. Cuando llegó al lugar, los soldados se llevaban al valiente Juvenal. Gritó a Juvenal: las huelgas no dejan nada, ahora te van a matar. Las huelgas no dejan nada, ahora te van a matar. Juvenal era un hombre muy cabal. A regresar. Vamos, 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 vamos. A regresar.
Estamos escuchando al buen compañero León Chávez Teixeiro, uno de los pues músicos que ha acompañado las luchas de los trabajadores, de la gente, en lo que viven y en lo cotidiano que es la lucha, pues, ¿no? Y estábamos entablando una plática pues tan interesante entre compañeros aquí con los trabajadores de Olimpia respecto de todo lo que se han dado cuenta que pretende la empresa, de lo que ellos mismos viven en lo que ya es 4 meses de huelga, en un poco la reflexión que han estado haciendo del trabajo que han estado realizando en esos largos años que han trabajado para Olimpia. Quisiera que nos platicaran un poquito más, ¿qué más se ha dado cuenta de lo que ha sucedido con esta empresa? Estábamos platicando de que de repente no nos miramos en el espejo de otras empresas, de otros trabajadores, de otras luchas, y ustedes pues ahora se han dado como que el tiempo para darse cuenta que hay otros compañeros que también están luchando, otras empresas que también están cerrando. ¿Qué es lo que pretende la empresa? ¿Ustedes qué es lo que piensan al respecto?
Bueno, nosotros pensamos que la empresa lo que quiere, lo que le interesa es la razón social, ¿no? No le interesa tanto los trabajadores, a ellos les interesan números, números económicos, no le interesan las personas. Nosotros ya llevamos, bueno, en lo personal yo llevo 20 años trabajando ahí, me he dado cuenta que no tomamos esta experiencia, bueno, no tomamos la experiencia hasta que nos sucede. Nosotros vamos a nuestro lado, vamos en la carretera y nunca volteamos hacia los lados, vemos empresas en huelga y decimos, son alborotadores, ¿no? Piden más de lo que quieren, sin detenernos a preguntar qué es lo que en realidad están peleando. Y no es necesario que seamos grandes economistas para darnos cuenta que siempre el que está arriba es el que quiere aplastar abajo, que es el trabajador. En este caso, en nuestro caso, y he llegado yo a la conclusión de que al dueño lo único que le interesa es la razón social, debido a que es una empresa conocida mundialmente, por decirlo así. A él le interesa, como es China, siempre introducir sus productos de muy baja calidad a todos los países. Él, desde que compró la empresa, ya venía con esa mira, porque ya desde entonces empezó a bajar la producción de la máquina de escribir. Ahorita vemos en el mercado, si muchas personas se dan cuenta, televisiones marca Olimpia, pero que vienen de China. Pueden ver línea blanca con el logotipo de Olimpia de México, pero que viene de China. Entonces ahí por el ISO o la calidad, el ISO 9000 es aquel que se adquiere a través de los países europeos que certifican una calidad de un producto, pero en este caso está faltando a la calidad porque ya viene con un producto más barato, una mano de obra más barata, con un material de muy baja calidad. Entonces aquí el perjudicado somos nosotros los trabajadores aquí en México, porque siempre se nos exigió la excelencia en la calidad, y ahora que vemos todo este producto, pues qué lástima que el gobierno lo permita de esta forma, porque así está acabando con muchos empleos.
No, y más que nada que lo permita cuando la empresa Olimpia de México, aquí en México, valga la redundancia, está en huelga, ¿no? Porque esos productos no se pueden comercializar por lo mismo, ¿no? Que nosotros tenemos parada la planta y ellos, el gobierno permite que los chinos en este caso metan su producto y no les ponga barreras, porque al final de cuentas ellos siguen ganando, ellos siguen metiendo su producto y nosotros que tenemos la mano de obra calificada no tenemos nada que ver en esas ganancias, y ellos están viviendo bien, siguen teniendo sus salarios, y el trabajador, que es el que siempre es el más afectado por desgracia, no ve nada de eso, de ese dinero, ¿no? Y la autoridad o el gobierno, ¿qué hace por detener esa importación, ¿no? ¿Qué hace? ¿A qué se dedican ellos? Sí, como dice el compañero, el chino son inteligentes, pero porque los gobiernos lo permiten, ¿no? Al introducir sus productos ilegalmente. Nosotros lo único que queremos es que se nos haga justicia y que nos hagan valer nuestro contrato colectivo de trabajo. Siempre, como les comentaba, desde hace 5 años que empezó nuestra lucha al destruir a nuestro antiguo líder, desde ese momento ellos ya pensaban que nuestro contrato lo iban a tirar, a como diera lugar, ¿no? Y que nos iban a dar migajas. Nosotros no, ahorita no pensamos, como decía el compañero, a dar un paso atrás. Vamos a seguir adelante. Las consecuencias sí las estamos tomando. Nuestras familias están severamente afectadas, pero eso no importa, porque nuestra meta es una: ganar nuestro 100% o seguir trabajando bajo las mismas condiciones en las que estamos.
También queremos que se den cuenta de que no tenemos miedo a expropiar la empresa, a que nosotros la dirijamos como trabajadores, ya que vemos que hay muchos países en vías de desarrollo. No todos los países tienen la adquisición para una computadora. La máquina se sigue pidiendo en los países árabes, lo que es Tailandia, Laos, Arabia. El mismo Alemania nos compraba una cantidad considerable de máquinas de escribir, ya sea mecánicas o electrónicas, porque ellos se encargaban de distribuirla a los diferentes países por medio de Alemania. Entonces lo que hace China es lo que quiere: evitar aranceles también. Se quiere llevar nuestro producto para allá. Pero ¿a qué costo? A la vida de los trabajadores, al 50%, al 20%, a tener al pueblo de México de rodillas, porque los países primero vienen, se ganan la calidad, se ganan la marca y se la llevan para otros países para seguir trabajando.
No, eso es muy grave. Finalmente, como dicen, ¿no?, ustedes lograron realizar un trabajo bajo ciertas calidad de producción y se llevan la marca y ellos siguen ganando. Ustedes con una huelga y finalmente parados, pues, ¿no?, sin salario, sin nada. Yo quisiera que nos recordaran un poquito cuáles son las demandas concretas que están pidiendo tanto al gobierno como a la empresa que cumpla.
Bien, nuestra huelga está, como decía hace un rato, depositada el emplazamiento en la Junta de Conciliación y Arbitraje por no revisar el salario vigente al correspondiente 2009, donde no nos ofrecieron nada de aumento. Es por eso que nuestra huelga fue determinada el 15 de enero y el 22 de enero se nos declara existente. Aunado a eso, como decían todos mis compañeros, los que han estado antecediéndome, es que desde el año 2008 en concreto no nos pagaron aguinaldo, prima vacacional, premios de puntualidad. Aunado a eso también, nuestra caja de ahorros de todos mis compañeros que dignamente venían ahorrando semana tras semana, se quedaron con ese monto, que aproximadamente estamos hablando de 176 trabajadores, también con las cuotas sindicales desde la semana 48. Entonces, vemos que la empresa, pues de una u otra manera, ha tratado de reventarnos, pero creemos nosotros, en estos 4 meses como experiencia que hemos vivido, nos hemos dado cuenta que nuestra lucha tiene que continuar. Mencionaba también algo muy importante mi compañero, del por qué Olimpia de México está introduciendo productos donde ni siquiera son fabricados por nosotros los mexicanos. Esos productos vienen directamente desde China. Estamos hablando de pantallas de plasma, componentes electrónicos como USBs, con marca Olimpia. Nosotros hemos tenido cuidado y hemos señalado al gobierno de que evite seguir introduciendo sus productos. Sabemos que ellos son los únicos que pueden frenar eso y sabemos que ellos estaban conscientes de esa situación. Hasta ahorita estamos enterados de que ha sido ya detenido ese producto, que ni siquiera pasaba por parte de nosotros, y cómo es posible que estaban sellándolos como si fueran de Olimpia y hechos en nuestra planta que está ubicada en Los Reyes La Paz, kilómetro 19.5, Olimpia de México. Queremos decir que esos productos no han pasado por nosotros, pasan directamente a distribuirlos a nuestros diferentes estados. Quiero también mencionar que estos señores directores desde hace 3 años quitaron las oficinas de ventas. Nosotros, como lo hemos estado señalando, nuestro mercado era sobre todo en el continente europeo, se iba un 70%, y aquí en México se nos quedaba el 30%. Entonces, al quitar todas las oficinas de ventas, se vino para abajo todos esos contactos que teníamos a nivel internacional. Por eso nosotros seguimos señalando e insistiendo que no puede ser posible que el gobierno permita que los patrones hagan y deshagan lo que ellos están acostumbrados. Queremos mostrarles a mis compañeros del Estado de México y en general que nosotros nos hemos dado cuenta de que no vamos a permitir que se nos siga violando nuestros derechos. Así es que los compañeros que también fueron extrabajadores de Olimpia de México están bien convencidos de que nuestra lucha es legal. Y también mencionábamos sobre nuestro anterior líder. Voy a sintetizar. El anterior líder que estuvo durante 36 años en el poder en Olimpia de México fue beneficiado. Fue beneficiado de una manera ilegal. El señor dice que era secretario general de Olimpia, cuando nosotros nos enteramos que el señor ni siquiera tenía personalidad jurídica. Para poder ser secretario general de un sindicato, tenemos que tener y contar con el apoyo de la gente y estar registrados ante la Secretaría del Trabajo, donde nos avalen con nuestra toma de nota. El señor, este líder, se aventó 32 años con un sindicato de protección. Es por eso que nosotros sabemos y creemos que no puede ser posible que en nuestro país se siga permitiendo por parte del gobierno y por todos los sindicatos ese tipo de anomalías, y que mis compañeros que trabajan en diferentes rumbos y partes de nuestro México empiecen a preguntarles a sus compañeros sindicalistas o los representantes que al menos cumplan con lo que se exige ante la ley, para que puedan estar seguros de que tienen un dirigente que en realidad les pueda dar una solución jurídica y legal. Nosotros en Olimpia de México, los trabajadores, hemos tratado de cuidar ese punto, porque sabemos que solamente de esa manera, en estos tiempos, se puede hacer justicia, y si no hay justicia, decía hace un rato, que hay muchos movimientos sociales que están atrás de nosotros. También tenemos apoyo internacional de diferentes países donde nos han dado cartas de apoyo. Por eso nosotros estamos tratando, vuelvo a reiterar, de ser prudentes. Pero señores gobernadores, señores autoridades de gobierno, les pedimos que tomen cartas en este asunto, porque no queremos hacer una revolución donde los trabajadores del Estado de México, sobre todo de la zona oriente, tenga que manifestarse como hace muchos años, para que esto pueda y podamos ser prudentes. Queremos que tomen en cuenta nuestras peticiones que estamos solicitando en estos momentos, ya que los tiempos que ustedes saben que marca la Ley Federal del Trabajo, hemos sido respetuosos, pero todo tiene un límite, y ese límite yo creo que nosotros lo estamos ya superando. Es por eso que vuelvo a insistir, mis compañeros de Olimpia de México no están dispuestos a echar un paso atrás.
Por acá alguien que nos escucha nos pregunta, ustedes están hablando de que hay productos que vienen de China y que se están etiquetando con la marca de Olimpia de México. ¿Hay una empresa de Olimpia en China?
Sí, hay una empresa donde se fabrica máquinas portátiles, pero es una producción mínima. Nosotros hacíamos el 90% en máquinas.
Ah, okay. Bueno, pues esa es la respuesta a la pregunta que nos hacían por acá. Y bueno, al decirlo de las demandas concretas, si no se cumplen, ustedes están manejando la recuperación de la fábrica por sus trabajadores. Platíquenos cómo han llegado a poder reivindicar ese también derecho de un trabajador de poder él manejar todo lo que deriva de la fábrica, ¿no?
Nosotros conocemos todo el proceso de la fabricación de la máquina. Claro, el capital no lo tenemos nosotros, como trabajadores no tenemos capital para invertir y ponernos a procesar máquinas. Pero, como comento, sí conocemos todo el manejo de la fabricación de la máquina. Si el gobierno, por un lado, nos apoyara con el capital para nosotros poner a trabajar la máquina. Claro, siempre y cuando nosotros seamos los que llevemos el control absoluto del dinero, se haga una cooperativa para recuperar esa fuente de trabajo, porque finalmente esa fuente de trabajo todavía tenemos, todavía hasta el año pasado, como comentaba el compañero, tuvimos muchos pedidos, incluso trabajamos sábados hasta las 6, 7 de la tarde, y el año pasado no se terminaron de cumplir los pedidos, y todavía teníamos pedidos hasta como por abril, mayo. Entonces sí, lógico que la empresa diga que ya no hay mercado para seguir sosteniendo. Como comento, nosotros, bueno, la gente que ha como comentó el compañero, tiene 20, 30 años trabajando, sabe todo el manejo, lo que se necesita para continuar haciendo máquinas de escribir. Mercado hoy en Centroamérica y parte de Europa. Entonces, cuestión que el gobierno de veras sea consciente, como lo dicen sus spots televisivos, y nos dé el apoyo, y nosotros poder echar a funcionar la Olimpia como antes, tener la producción normal.
Bueno, acá, o que sea, los que asusté tiene... con la pregunta, ¿verdad?
Sí, sí, no la capté. Sí, mira, nosotros nuestras peticiones son la apertura de la empresa, ¿no? Lo que sería, esta se daría siempre y cuando nos pagaran los adeudos que tienen con nosotros, ¿ajá? Y se comprometan a ya no fallarnos con nuestras prestaciones de ley. Esa sería la primera alternativa. La segunda sería que se nos liquidara al 100% nuestro contrato colectivo y posteriormente volver a reabrir la empresa ya con el contrato que ellos propusieran. Así ya determinaría el trabajador si le conviene quedarse, continuar o buscarle otro lado, ¿no? Y la tercera es la de la expropiación de la empresa por parte del gobierno hacia los empresarios, para que nosotros la pudiéramos trabajar, porque es ilógico que una empresa que gana 150 millones de pesos al año se quede el 20% con los trabajadores y lo demás se vaya en administraciones. Ahí es donde la mayoría de las empresas es donde se va el capital, yo creo, ¿no? En la administración, cuando los trabajadores son los que están aportando el conocimiento, la técnica, las estrategias para hacer el trabajo, el producto mejor, con mejor calidad, con el mejor material posible, porque es para el consumo de nosotros mismos, de la misma sociedad, ¿no? Y al empresario no le importa, lo que le importa es el dinero. No le importa el producto, él importa que se venda, no le importa. Es más, entre menos dure el producto, mejor para el empresario, porque le vuelven a comprar. Entonces, precisamente por eso, nosotros a través de todo el tiempo ya nos quedamos con una idea, que es el fabricar y vender un producto de alta calidad. Y sobre todo con la empresa, que sea una empresa rentable y que sea sobre todo humana. Para que siga saliendo, repito, el producto de la mejor manera.
Aquí ellos han señalado que nuestras prestaciones son muy altas. Quiero darles números, no ficticios, números reales. ¿Cómo no vamos a tener una nómina alta si ellos, principalmente como directores, nos hemos hecho la pregunta: ¿cómo es posible que estén ganando 150 mil pesos mensuales? Dos directores que no han aportado desde hace 4 años ni la más mínima, el más mínimo interés de poder sacar esto adelante. Imagínense nada más, mensualmente es el equivalente a lo que nosotros valemos una semana de todos los trabajadores que somos. Entonces, por eso es que no estamos convencidos de lo que ellos han estado señalando. Posteriormente tienen unas gerencias de 25, 35 mil pesos hasta 50 mil pesos, en los cuales ellos se quejan ante la Junta diciendo que nosotros tenemos en prestaciones 24 meses.9, cosa que no es cierto. Nosotros tenemos en prestaciones, los trabajadores, los verdaderos trabajadores, la fuerza de trabajo, los que hacemos la riqueza a Olimpia, nuestro cálculo que hemos hecho equivalemos a 14.9 meses al año. Le estoy hablando de que tenemos 2, casi 3 meses de prestaciones son las que percibimos en nuestro diciembre, y no es como ellos lo señalan, que son 10 meses más de los que ellos han señalado. Y si son 10 meses, es por lo que acabo de mencionar, que no puede ser posible que un director general de una empresa gane esas cantidades. Por eso nosotros señalamos ante este medio que los empleados que fueron engañados, que fueron convencidos de una manera arbitraria, se den cuenta que solamente haciéndonos un frente pueden sumarse hacia nuestra lucha, siempre y cuando estén convencidos de que somos los trabajadores uno. Estoy hablando de que Olimpia de México no distingue empleados, nosotros como trabajadores, para nosotros siguen siendo también ellos trabajadores. Así es que comento esto porque algunos empleados de nuestra empresa Olimpia fueron preparados para que distorsionaran nuestro movimiento y se nos hiciera ver que nosotros somos las personas que queremos cerrar Olimpia, que queremos quitarles el trabajo. A mis compañeros trabajadores empleados, quiero decirles que no es así. Ustedes, cuando se han acercado, hemos tenido la oportunidad de platicar y de señalar que ustedes no pueden hacer nada mientras la huelga esté. O sea, quiero decirles que los abogados que ustedes les han mandado la misma empresa, ¿cómo es posible que primero los corren a ustedes empleados y todavía les contratan un abogado para que les diga que les va a arreglar su problema? Cuando todos sabemos en todas las instancias que mientras la huelga, nosotros los trabajadores, no concluyamos, ellos no pueden hacer ningún trámite. Así es que lo que también quiero señalar sobre las artimañas de estos señores directores, tenemos conocimiento de que en la carretera rumbo a Querétaro están abriendo y están solicitando trabajadores para Olimpia Brasil. Sabemos que es un truco para poder desestabilizar. Nosotros hemos investigado, hemos ido a esos lugares, existe esa manta, pero es únicamente para poder confundir. Así es que quiero reiterar que solamente esto, sentándonos a dialogar, podemos aterrizar todas las artimañas de estas personas que han utilizado y han querido desestabilizarnos. También sabemos que han acudido las autoridades de gobierno para que se nos señale como personas extrema izquierda. Nosotros, por solicitar y por exigir nuestros derechos, se nos está señalando, pero no importa. Lo que importa es que en este México creo que han cambiado las cosas y seguiremos nosotros preparándonos para que nuestra lucha no nomás sea de Olimpia, sea una lucha en general. Eso es lo que quería comentar.
A ustedes que ahorita nos comentan acerca de todas las artimañas que ha dado la empresa para desfigurar el movimiento de huelga en Olimpia, ¿ustedes han tenido represión en las instalaciones de la huelga, en las instalaciones de la empresa, por parte ya sea de la misma empresa o del gobierno?
No, ninguna. Hasta el momento no se han atrevido a presentarse ahí. Inclusive ellos manejan un temor que los vayamos a agredir, los vayamos a golpear, cuando nosotros somos unas personas de trabajo, nuevamente le repito. Inclusive cuando hemos estado en la junta de conciliación, hemos ido en son de paz a esperar las respuestas, pero las mismas autoridades les dan una puerta atrás de conciliación para que se vayan ellos, porque temen por su integridad física, según lo manifiestan ellos, cuando nosotros nunca nos hemos dirigido ni con una grosería ni con una mala palabra a estas personas.
Bueno, pues vamos a ir con una rolita y vamos a regresar aquí al programa de Rojo y Negro a través de la Que Huelga Radio en el 102.9 de FM, para ir concluyendo con los compañeros y también para que den sus contactos, algún número o correo de un mail, un correo electrónico, para que la gente que se interese pues les escriba y para que estemos en contacto con ellos. Vamos a una rolita y regresamos aquí a la cabina de La Que Huelga Radio, una radio libre, social y contra el poder.
y la miseria. En un cuarto amontonados, todo en el mismo lugar. Recámaras, comedor, sala, cocina y un baño. Un patio para los niños y un salón para estudiar. Lo mismo se toma un trago que se planchan los hilachos. Se tiene que fornicar, se tiene que fornicar. ¡Qué educación de los flores! Todo en el mismo lugar. Poncía no sabe que el hambre que los trae pintos de jinotes los lanza de muy temprano a vender su humanidad, a vender su humanidad, a vender su humanidad. Va más cuña, más cuña. Una idea que lo hace despertar, que lo hace despertar. Somos muchos desgraciados, pero muy desperdigados, y por eso un puñado de asesinos y rateros nos manejan con sus hilos. Pero unidos ganaremos. Es tanta la carestía, tantas las vejaciones. Ponciano y sus compañeros se fajaron los calzones, ya no le dieron más vueltas, se lanzaron a la huelga. Pero fue caminando el tiempo, Ponciano estuvo aguantando, y su mujer ni lloró por tanta hambre que pasó. 2, 3, 4, 5 meses por tanta hambre que tenía. Los niños solo dormían, se les inflaba la panza de lombrices y de tierra. Pero Ponciano sabía que todo esto es una guerra. La lucha se continuaba y vino la represión. Ponciano tomó un camión mientras leía un volante. Su líder se había negado a ser disque indemnizado y lo mandó un comandante. En la puerta de un trabajo estiraron la bandera, a don Rupo lo patearon, ametrallaron la cerca, mataron como a 40 y hay 70 encarcelados. Ponciano llegó a la fábrica, 700 hombres enteros, todos muy arriscados, había mucho uniformado. Los patrones y los charros les lanzaron amenazas, les hablaron de la patria, del honor y del Estado. De terminar con la huelga, que entraran a trabajar. Ponciano muy enclasado les gritaba al compañero que no se rajara nadie, que era mejor pasar hambre. Se metieron, era un tiempo muy temprano y muy pocos le enteraban a la lucha organizada. Ponciano tomó un camión con obreros hechos bol y le dijo a su señora: ya no hay nada que perder, ya no hay nada que perder, pero mucho que luchar, a correrla de aquí, a correrla de allá. A levantarla aquí, a levantarla allá, a enseñarles a los hijos contra quién deben luchar, que el obrero está de guerra, que no es un hijo de perra. Seguro la policía lo tiene en su lista, lo tiene en su lista, lo tiene en su lista. Pero él ya tiene la suya y va más cuya, más cuya. Y va gritando enclasado: una idea me ha nacido, una idea me ha nacido, una idea me ha nacido, una idea me ha nacido.
muchos desgraciados, pero muy desperdigados, y por eso un puñado de asesinos y rateros nos manejan con sus hilos, pero unidos ganaremos.
Muchas gracias.
Gracias.
Esto que escuchamos fue León Chávez Texeiro, nuevamente, con las canciones referentes a las luchas que se dan acá en México, en otros lados, que podemos ser como un espejo de lo que sucede en otras fábricas, en otras casas, en otras ciudades, en otros lugares comunes, y que también son parte de todo lo colectivo que vamos realizando como seres humanos. Pues regresamos acá también con los compañeros de Olimpia de México, que nos han estado platicando acerca de su lucha al haber levantado una huelga desde el 15 de enero del 2009, y también pues hemos platicado un poco con ellos. Si ustedes quisieran, vamos a terminar también un poco con las palabras finales, los mensajes que quisieran dar a la gente que nos está escuchando, a los trabajadores que a lo mejor van a escuchar esto y van a interesarse por levantar también una defensa real por sus derechos laborales.
Bueno, yo lo que concierne a mi parte, yo les diría a todos los trabajadores que en cualquier momento que noten alguna anomalía por parte de su sindicato, pues júntense ustedes y empiecen a platicar, empiecen a informarse a través de la Ley Federal del Trabajo. Cuesta 60 pesos este libro, pero vale mucho, porque es una información muy amplia. Ahí nos dice las formas en que debemos llevar nuestros derechos. Tenemos obligaciones y también tenemos derechos, entonces tenemos que aprender a defender nuestros propios derechos, no en serio ser unos abogados, unos licenciados. Entonces, teniendo conocimiento de qué artículo nos defiende, yo creo que es muy importante para nosotros, ¿no? Y también a todos los trabajadores que nos unamos, que seamos sinceros con nosotros mismos, con la misma sociedad, con la gente que nos rodea, que nunca digamos yo gano más, él gana menos, yo soy más que él, no, todos somos iguales en determinado momento. Ahora lo vemos nosotros de este lado. Nosotros hemos trabajado durante mucho tiempo para sacar adelante a nuestras familias y a través de eso darles una buena educación a nuestros hijos, pero no es suficiente, hay que seguirnos preparando para que también ellos sigan luchando por lo que nosotros hemos peleado durante mucho tiempo, que es el empleo en México.
Quiero hacerle un llamado a la Junta de Conciliación, al gobernador del Estado de México, que dice que es el estado donde los hombres cumplen, pues que voltee a ver un poquito ahí a los Reyes La Paz y a ver si de veras nos va a cumplir, que nos ayude, ¿no?, en nuestro problema.
Pues yo concluiría diciendo también, invitando también a los compañeros sindicalizados de otras empresas, que se mantengan unidos, que es la única fuerza que nos podrá sacar adelante. La unión hace la fuerza, entonces yo los invito a que continuemos unidos, que nos apoyemos unos a otros, y solamente así podremos salir adelante con la lucha de cada quien.
Exhorto a todos mis compañeros del Estado de México y en especial a Olimpia, que nuestra lucha tiene que continuar, y también a todos los compañeros que nos han hecho el favor de brindar estos espacios, agradecer para que esto en nuestro México sí funcione. Así es que pues lo único que pedimos a los compañeros que nos compran nuestros productos, pues que lo sigan haciendo, y que por este medio nuestra huelga la tenemos que seguir sosteniendo, ya que es la única manera de poder sacar una dignidad como nosotros la hemos manejado desde el principio. Cuando la dignidad se entiende, no tiene precio.
Por ahí estaban platicamos más bien nosotros fuera del aire. Decíamos, ¿hay una próxima audiencia? ¿Cuándo será esta próxima audiencia?
La audiencia está programada para la próxima semana, no tengo fecha ni hora, pero está para la próxima semana.
Ah, ok.
Nosotros depositaremos nuestra imputabilidad, eso sí, ante la Junta, en la próxima semana, a más tardar el día jueves.
¿Qué significa?
La imputabilidad es lo que continúa para que la Junta pueda ya dictaminar el fallo al quien lo tenga. Como decía hace un rato, si la empresa presenta sus estados financieros, la Junta tendrá que analizarlos y tendrá que decirnos cuáles son sus razones. Pero sabemos, y hasta ahorita, que no ha entregado nada de lo que es estados financieros, así es que la Junta tendrá la obligación de dictaminar el fallo a favor de los trabajadores.
Pues estaremos al pendiente de lo que suceda. Seguramente pues también aquí lo vamos a informar para que también los compañeros que nos escuchan pues estén al pendiente de lo que va sucediendo con ustedes, los trabajadores de Olimpia. Hay también alguna pregunta, un contacto, ¿hay algún contacto con ustedes vía correo electrónico o vía teléfono por si los quieren visitar? Exactamente cómo llegar ahí a el plantón que está sosteniendo la huelga en precisamente en la fábrica Olimpia de México.
Nuestra ubicación está en Los Reyes, La Paz, Estado de México, kilómetro 19.5. Y para poder contactarnos, nosotros tenemos en internet, ustedes ponen huelga Olimpia y les va a desprender todo lo que son nuestros correos electrónicos para que pues podamos recibir, como hemos recibido hasta ahorita, de diferentes, no partes nomás de nuestro México, sino de diferentes países, el apoyo de esa moral que muchas de las veces a los mexicanos luego nos hace que perdamos el rumbo. Por eso es que es muy importante que la moral, y con la ayuda y el apoyo de todos ustedes, pues la moral nos la levanten, como lo están haciendo ahorita en este espacio las personas que nos han dado la oportunidad de estar en el aire con ustedes. Gracias.
Pues va toda la solidaridad para quien quiera hacérsela llegar a los compañeros de Olimpia. Recuerden poner en el internet Olimpia de México, huelga. Y se despliega huelga, sobre todo huelga Olimpia de México, y se despliega todos los contactos. Recordemos que Olimpia se escribe con la segunda I, con Y, para que no se confundan.
La primera I.
Es O-L-I-Y y después Olimpia, ¿no? Pues agradecerle a los compañeros, nada más nos queda por parte de acá del programa de Rojo y Negro, agradecerles mucho su presencia, el que hayan aceptado platicar con nosotros acerca de la lucha que están dando allá en el oriente de la ciudad monstruo, e invitarlos también a que en otra ocasión, en otra oportunidad, dada los caminos que tome la lucha de ustedes, pues vengan nuevamente aquí a la Que Huelga Radio, que vuelvan al programa de Rojo y Negro y nos sigan compartiendo esas historias que ustedes van construyendo con la lucha por la defensa de sus derechos. Pues, gracias. Por nuestra parte.
Bueno, Mar, nosotros quisiéramos darte un agradecimiento por la invitación a ti y a los técnicos que en esta ocasión nos dieron la oportunidad al aire por parte de los trabajadores de Olimpia de México. Gracias.
Pues acá los compañeros, no se vayan a ofender porque les dicen técnicos, realmente. Aquí viene la ola. Y pues muchas gracias a toda la gente que nos escuchó ahí en sus casas, en su trabajo, en su auto, en la calle, en sus bocinas. Que sigan escuchando esta frecuencia libre del 102.9, la radio liberada contra el poder y también con mucho carácter social. Seguimos acá en el 102.9, los vamos a dejar con un poquito de música, pero también estén al pendientes. Ya está acá el señor G preparando motores para arrancar el aguacero de sonidos, que va a tener por acá algo especial para ustedes. Y también ya, pues vamos a ya dar casi las dos. Y después de el compañero de aguacero de sonidos, también va a estar los compañeros de taller de desarrollo comunitario, que transmiten un programa aquí en la radio en la Que Huelga desde el estado de Guerrero. Y bueno, pues un saludo a todos. Este programa tuvo hoy como invitados a Olimpia de México. Vamos a estar retransmitiendo esta entrevista. Ustedes van a poder consultar tanto el volante que los compañeros nos han dado como el comunicado. Lo vamos a colgar allá en la página de los compañeros de Indie Media México. Ahí van a estar disponible si ustedes quieren volverlos a consultar, a leer un poco más de los compañeros, de su lucha. Ahí va a estar. Y bueno, pues ya los dejamos, los compas de aquí de Rojo y Negro, nos vamos. Este es el 102.9 de FM y nos estamos viendo el próximo, o escuchando, mejor dicho, el próximo sábado con alguna historia de lucha y resistencia acá en la Ciudad Monstruo. Rojo y Negro por La Que Huelga Radio, 102.9 de FM.
Para dar a los hijos, aquellos que han partido, que vienen y van, del campo y de la sierra, de Itoiz hasta Portugal, del baile y de la siembra, del hierro a Madagascar. Del campo y de la sierra, de Itoiz hasta Portugal, del baile y de la siembra, del hierro a Madagascar. Casa de todos, una mezcla de lluvia y mañanas de sol, una sola canción porque nadie esté solo, el verbo compartido en racimos de voz, del campo y de la sierra. De Itoiz hasta Portugal, del baile y de la siembra, del hierro a Madagascar, del campo y de la sierra, de Itoiz hasta Portugal, del baile y de la siembra, del hierro a Madagascar. Del campo y de la sierra, de Itoiz hasta Portugal, del baile y de la siembra, del hierro a Madagascar, del campo y de la sierra, de Itoiz hasta Portugal, del baile.